La Guardia Civil ha perdido las elecciones. Las ha ganado la secreta. Eso sí, la secreta somos nosotros mismos. Menos Fermín. El guardia Fermín queda fuera de las fuerzas de orden público. En cualquier caso, yo pido un aplauso muy grande para el guardia Fermín.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Es que aquí en el pueblo somos mucho de reñir. No crees que reñir es una cosa mala, al revés. Es buena, entretiene muchísimo y mantiene la cabeza ocupada. Además, no te vas a llevar bien con todo el mundo, ¿eh? ¿O qué? ¿O qué?
Las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continúan.
O comunismo o libertad.
La vida sigue igual.
Pocos. Esta es una de las riñas que pasan de padres a hijos.
¿Verdad? ¿Cuántos te halagan si triunfando estás? Y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre.
A veces las riñas por tonterías se pueden convertir en grandes riñas. A eso se le llama liarse la pelota. Pero...
Siempre hay por quien sufrir y a quien. Las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continúan.
Como madrileño y como antifascista.
La vida sigue igual.
¡No hagas el mártir, eh! ¡No te hagas el mártir!
Bueno, pues ya veis cómo está el patio. Con ese ególatra narcisista, pequeñito y enjuto, que decidió ponerse esta semana la capa de superhéroe más rancia que tenía en el armario, que con su vanidad intentó disfrazar de antifascismo y servicio al pueblo su última excusa para mirarse y gustarse frente al espejo. Del otro lado, nuestra ya conocida frenopática Cleopatra, a la que su reino hace mucho que se le quedó pequeño. Enloquecida cruzada, templaria delirante, que acude a salvarnos a todos con los ojos fuera de las cuencas, con esa mueca desencajada, tan ensayada y falsa, que tantas veces probó frente al espejo. Claramente, ni el uno ni la otra recibieron esa tan útil hostia a tiempo, que algunos sí nos dieron y no nos vino mal a nadie. Sigue el circo. La vida sigue igual.
Bueno, pues la actualidad nos hace hacer un anexo a esta entradilla que yo ya había dado por cerrada, porque aunque ya nada de lo que hagan o digan consigue sorprenderme, pues sí que mantienen intacta su capacidad para enfadarme. Hoy un hombre ponía sobre la mesa el problema de la salud mental, un problema concreto, cuantificable, lejos de esas polémicas abstractas, impostadas, en las que ellos pierden su tiempo, sus banderas, sus coronas, sus transfugismos y sus enemigos inventados, los gigantes que solo ven ellos. El quijotesco diputado ha querido hablar de molinos, y no de gigantes, de ansiedad, de suicidios, de benzodiazepinas, de los monstruos que de verdad nos aprietan, y solo ha obtenido la burla y la mofa, el desprecio. Son los mismos que nunca se ocuparon de las condiciones de vida de los presos, porque eran señores muy decentes de toda la vida que no pisarían las cárceles, pero terminaron en las celdas y sufrieron el encierro como sufrirán la ansiedad, la depresión y la locura. Deberían hablar de molinos en lugar de gigantes, porque para hablar de nuestras mierdas y de sus mierdas están o estaban los bares, de los que, por cierto, sí guardan y usan las formas. Bueno, nosotros hoy vamos a hablar de música gypsy. Yo poco, porque personalmente no he conseguido ni saber lo que es. Toda la vida burlándome de los metaleros por su black metal, death metal, doom metal, metal hardcore. Y hoy, pues yo, un concepto tan primitivo como el gypsy, he encontrado jazz gypsy, gypsy blues, y al final me he rendido. Así que, bueno, dejamos con Gogol Bordelo, que dio un poco el pie, que dio un poco el pie al programa, y luego ya veremos.
Malone.
¿Pero molan esto o no?
Sí, Gypsy Punk.
Gypsy Punk, Gypsy Rock, no sé.
A ver.
Yo ahí ya no me meto en el estilo.
¿Estoy, Saúl?
Sí, sí, sí. Estáis todos.
Tú y tus pipas.
Yo y mis pipas. Es que estaba intentando ambientar con las. Con las pipas.
Es gitano, es también. Procede
yo,
el.
Yo soy yo.
Espíritu gitano, lo de las pipas. ¿Sí?
Tú lo pipas.
Es un gitano. Es un gypsy de obras públicas.
Yo he entendido un poco eso. El tema gypsy en general, a todo lo que nos recuerda a las raíces gitanas, sea
la rumba catalana, creo, o los balcánicos.
No, porque a la rumba y todo eso, como la tenemos más manida aquí en España y tal, pues no, yo me he tirado más por el exotismo ese del tema centroeuropeo, los gitanos romanos,
los magiares, los cíngaros.
Pero Perete es gypsy.
Perete es gypsy, claro, y el príncipe gitano también es gypsy. Y los ketama y todos los flores y todo eso. O sea,
y la marca de tabaco gitanes.
Todo.
También es gypsy.
Todo. Pero bueno. Como el punto de partida era Gogol Bordello, que al final vuelve a ser pues una comercialización, es americano, triunfa.
No, él no es americano, ver, lo que pasa es que tuvo que irse. Todo esto viene de Chernobyl, que ahora se cumplía hace poco.
Gogol Bordello, o sea, Gogol
tuvieron
Bordello,
que exiliarse, pasaron por campo.
O sea, es una mutación.
Es Gypsy Punk radioactivo.
Sale en Nueva York, aunque sean emigrantes, todo eso, sí, sí. Pero la producción, las grabaciones, todo.
El primero que les dio oportunidad y que les ayudó en la música era el baterista, me parece, de los Basis, la banda de Nick Cave.
Sí.
Y yo qué sé.
A mí Gogol me suena a ruso,
Sí, sí, pero porque sus nombres son.
Gogol viene de Nikolai Gogol, que era un poeta ucraniano que estaba censurado ahí.
Efectivamente.
Historia. No ruso, ucraniano.
Hombre, claro.
Bueno, dile a un ucraniano que es ruso y ya verás la que te cae.
Nuestro frontman proviene de. Es de al lado de Kiev, Boyarka.
Pero bueno, por ejemplo, ellos también declaran que una de sus grandes influencias es Manu Chao.
Sí, bueno,
se nota
y de hecho tiene una versión del Mala Vida y
estamos al final disfrazando la pachanga.
Yo creo que no, ¿eh?
No estamos disfrazando la pachanga, es que eso es la pachanga.
Estamos blanqueando.
De hecho
estamos blanqueando, que ahora se lleva.
No, tampoco, o sea, porque ellos tienen su color y generalmente son oscurillos. Pero
bueno,
vale.
Desde el cariño.
Blanqueando el
cariño. Claro, te dice uno que es moreno. Claro. O sea, que esto va como va.
Pero bueno, que eso. Que es que el DC es muy amplio, claro que es muy amplio. Se trata de tocar con músicos y con instrumentos tipo banda y tipo eso, hacer la mezcolanza y darle ese sonido. Y bueno, si me dejéis que ponga yo el tema, ya que me
estoy viendo aquí a cascar, sí.
Y paséis de todo.
Vamos a intentar hoy poner más música de lo normal.
¿Más música de lo normal?
Yo creo que sí.
Bueno, pues mira, para ir hilando, voy a poner un grupo que se llama Freak Fandango, son de Barcelona. Como sabéis que me gusta a mí traer siempre un grupo nacional. Y
bueno, nacional. Justo. Nacional, entre comillas.
Nacional, de pura cepa.
Te gusta tocar los cojones en todos los temas, ¿eh?
Oye, ¿ahora te das cuenta?
Free Fandango lo he traído no por las raíces a Gypsy, porque ya te digo, son españoles, son de Barcelona, tienen algún. Pero es el sonido que me parece que es totalmente Gogol Bordello, o sea, por ir hilando. Así que lo escuchamos y ahora comentamos.
¿Será cuando?
Son la marca blanca de Gogol Bordello.
La marca nacional.
La marca blaugrana.
Estaba Fiat y Seat. Estaba Massey Ferguson y Ebro.
Y el otro día vi un helado ahí en el ahorramas este, que era vampiro. No era el Drácula, era vampiro.
Seré tu amante vampiro.
Exactamente.
O sea, una, por ejemplo, una de las cosas. Porque queríamos poner más música, pero no puede ser. Y doy fe que David ha dicho antes de empezar el programa lo que quería oír. Que a lo que voy. La música gypsy va ligada a un tipo de instrumentos, vientos, acordeones, todo ese tipo de historias.
No tiene por qué ser a un instrumento concreto. Es que a lo mejor al final del programa se nos queda un concepto, que es lo que.
Venga, chicos, a ver si aprendéis.
Que es lo que sería interesante.
Hoy aprendemos algo.
Vas a escuchar música gypsy con violín y acordeón. Por ejemplo, estos chicos de Free Fandango llevan violín, llevan acordeón, llevan vientos. vas a escuchar el próximo grupo, que la otra tema que traía yo.
¿Fir Caníbal era la que me has dicho?
No, Mundo Caníbal.
¿Cuál?
Mundo Caníbal.
Ah, vale, la tengo. Perfecto.
Bueno, que también estás dando por sentado que vamos a escuchar a esta gente.
Ay, yo también. Pero bueno, podemos hacer una tertulia de esta, nada más que de hablar, que queda súper serio. Y...
parezca la clave esto.
La clave.
Salten ballet, tornien en tornen rurí, veixen ni leixen xilots.
Bien cargado de bombo, ¿eh?
La percusión, ahí a tope.
No, pero el bombo.
Me ha recordado mucho a ver, en toda su extensión no he entendido el concepto del programa, pero en parte sí, porque cuando me dijisteis lo de los gitanos...
Claro, gitanos por el mundo también es un poco...
Musical de los gitanos, en toda su extensión, me acordé de una película que había oído hablar de ella y no la había visto, que se llama El tren de la vida. ¿La habéis visto?
No.
Pues hay unos gitanos... O sea, hay unos judíos que montan un tren y se autodeportan.
Ah, eso sí lo he visto. Pero que es para fugarse.
Claro, entonces hay judíos que se visten de alemanes, y eso para ellos es un bochorno. Y claro, hay un momento en que se juntan con unos gitanos, se montan una fiesta, que es precisamente esto.
Sí lo he visto. Para mí estos se pasan un poco de frenada al pachangueo. Me recuerdan a Tom Bombadil y estos grupos de música celta que
salen. Yo lo que hablaba de Gogol y... es la actitud y la banda. Hombre, en directo siempre esta música de la que hablaba David y de la que hablaba yo, son más de directo y tal. Yo creo que un disco de esto no te lo puedes tragar.
Por cierto.
Pero para el directo es espectacular.
Las músicas estas del Kusturica también me encargan.
Claro, Kusturica. Yo qué sé.
Kusturica con la Noe Mocking Band, según el disco, la de. ¿Cómo se llama la banda sonora de...?
Gato Negro, Gato Blanco,
no, la otra.
Underground.
La Underground. La de Underground es bestial. O sea, yo ese disco lo he escuchado cientos de veces. Es bestial y es ese sonido que también podríamos identificar como el sonido ese Gypsy, el sonido hecho con vientos en el centro de Europa, o sea, sea
balcánico.
Balcánico, centro.
Claro,
europeo.
Pero fíjate, estamos hablando ahora de música balcánica equiparándola a rollo Gypsy. ¿Pero por qué? Porque, como ha comentado Gregorio antes, el mestizaje en Occidente siempre está más presente.
Hola, el mundo gitano en el este de Europa.
El mundo gitano es transversal. Llega desde la India hasta
Priego.
En Huete ya, si quieren, ponen alcalde.
En este caso, Valentín, tú te has ido con Django.
Bueno, eso.
¿De dónde viene?
A ver, cada uno tiene la querencia que tiene. Yo tengo querencia tablas. Y como me gusta lo viejuno, pues he optado por hablar de Django Reinhardt, un personaje para mí fascinante.
¿Era gitano?
Gitano también. Belga, y pues es un personaje que tiene una vida fascinante. Él le regalaron un banjo a los 5, a los 6 años y aprendió a tocar el banjo, pero luego a los 18 años él vivía en una carreta más o menos instalado en los alrededores de París, y su mujer creo que tenía algún tipo de negocio de alguna manualidad. El caso es que la carreta se incendió y bueno, pues sufrió quemaduras gravísimas, hasta tal punto que estuvieron a punto de cortarle una pierna y el brazo izquierdo. Al final, contra todo pronóstico, el tío salvó la pierna y el brazo izquierdo y aprendió, aprendió a tocar la guitarra solo con 3 dedos.
Eso te iba a decir, lo salvó por partes.
Sí, el dedo meñique y el anular.
O sea, que era como el koala.
Los perdió.
Es el koala. El koala de París.
Exactamente. O sea, no los podía mover.
El meñique.
Y es increíble las cosas que hace con 3 dedos.
De la mano derecha.
De la mano izquierda.
De la mano izquierda.
Con lo cual tuvo que aprender a tocar de una manera distinta.
Los acordes chungos, claro.
Los acordes los pone tapando con un solo dedo varias cuerdas, muteando otras.
Al tener muñón.
Es una técnica increíble, pero el tío puntea que te mueres solamente con 2 dedos.
Le daba al alpiste un poco también.
A ver, era un gitano, estaba como una cabra.
Ya estamos encasillando.
Que aquí todos estamos viendo Aquarius.
Te a quiero decir no que, le da, le da que el tío pues llevaba una vida no ordenada y ya está. Yo no sé si bebía, si fumaba.
O sea, eso es más políticamente correcto.
Sí, pero
la película le tira a los palomos.
Que sí, a todos seguramente, pero te quiero decir que el tío era un poco caótico. Lo que pasa es que se junta con un tipo extraordinario que es Stefan Grappelli, que es un violinista que llegó a tocar hasta los 90 años o por ahí. Aparecía en el escenario como un abuelete con camisas de colores y de flores, que incluso creo que le enseñó a leer, que no sabía leer, Django Reinhardt. Y estuvieron juntos hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, haciendo cosas maravillosas.
Django Reinhardt,
la de Django Reinhardt la he visto, y el alter ego este que hizo Woody Allen en Acordes y Desacuerdos.
Yo te digo la de Sean Penn.
La de Sean Penn, que es Acordes y Desacuerdos, es un guitarrista que su máximo... Sí, no, es que su máximo objetivo es conocer a Django Reinhardt. Y de hecho lo conoce en un accidente de coche. Pero él no es Django Reinhardt. ¿Ah? Lo que pasa es que el paralelismo es claro.
¿Quiere ser?
Sí.
Es como Brian con Jesucristo. Que es el paralelismo, pero no es exactamente.
Django Reinhardt llegó a ser muy conocido en Europa y llegó incluso a Estados Unidos. Lo que pasa es que hay distintas versiones de su éxito en Estados Unidos. Hay gente que dice que no le hicieron ni puñetero caso, que fue un comparsa, y otros que para ciertos músicos era un héroe.
No sé si alguno de vosotros...
Con Coltrane, con Charlie Parker...
Pueden ser verdad.
No sé si alguno de vosotros ayer por la noche no tendría otra cosa mejor que hacer que ver El País para escucharlo.
Sí, sí, tenía cosas mejores que hacer.
Yo lo vi.
Pero el del programa de ayer a mí...
Y las hice.
A mí me gusta el programa. Y fue el último. No lo digo ya para que...
¿El último?
Que no, ayer fue el último.
Pues no lo escuché.
Estuvo con Los Enemigos, estuvo con...
Bueno, con Los Enemigos no.
Con el...
José de Santiago.
Con José Leo.
No. Estuvo únicamente con el bajista.
Sí, con el bajista, pero que luego... Y con él... Creo que estuvieron comentando luego...
¿Esto tiene que ver algo con Django Reinhardt?
Sí, sí, viene porque el anfitrión, por así decirlo, que lo acompañaba anoche era Tomatito.
El chavalillo ese, que no toca mal la guitarra.
Era Tomatito, y cuando Tomatito se ponía a tocar flamenco, el otro miraba. Y ya tuvo que tocar Tomatito un poco de blues para que el Ariel... hiciera allí
igualito, sonaba uno y otro
sus pinitos. Pues un poco venimos a lo del tema Yeezy, que un Yeezy, como se ponga, adecua cualquier tipo
con
de...
Con dos cuerdas.
Y es de oído y viene y tal, y ese tipo de...
Al hilo de este comentario...
No lo toca a todo el mundo.
Otra pequeña recomendación cinematográfica, que es una película que se llama El Concierto.
Francesa.
Muy, bueno, sí, bueno. Francesa, muy interesante.
Pues bien, bien. A no, de...
Los gitanos son capaces de tocar, pues...
Pues ahí hubo un comentario, de Tomatito, le dijo eso, dice, pero tú cómo tocas un flamenco y tal, y el otro empezó como, venga, pues si no eres capaz de esto, vamos a tocar blues, que también sale de la tierra, que aunque sea que son músicas de gente que...
Me bajo a tu nivel.
Básicamente dijo que había que trabajar mucho para tocar, para lo que hacía Tomatito, había que saber tocar mucho y trabajar mucho.
Vamos a escuchar a Django, venga, que...
Claro. Vamos, al Minor Swing, ¿eh?
Mítica canción de Django Reinhardt, miles de versiones de esta canción.
Es hora de visitar a nuestro Caronte.
el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado a otro del río Aqueronte. Eso sí podemos pagar el óbolo. Quienes no puedan pagar tendrán que vagar 100 años por las riberas del Aqueronte, tras los cuales nuestro barquero accederá a llevarlos sin cobrar. Nuestro precio, nuestro óbolo, es la paciencia. Hay que escuchar la canción que suena cuando se abren las puertas del infierno.
Buenas noches, amigos de la clínica. Hoy ya con el equipo médico al completo, de vuelta a la atención presencial, no me demoro por el momento en más diatribas de viejo ñe amargado, aunque siempre hay temas para hacerlo. Paso a hablar de otro fantástico lanzamiento musical en el pasado 2020. Faidra, proyecto unipersonal sueco, debutante con el álbum Six Voices Inside. Atmospheric black metal, inspirado sin el menor disimulo en el Conde Grisnak, Bar Vikernes, esto es, Burzum. Y si ya afinamos un poquito más, en su magnífico álbum Philosophen. No se puede hablar de copia barata en esta ocasión. Hay mucha calidad, empezando por la portada, tomada de un cuadro del pintor José de Rivera. Unos riffs hipnóticos y voces agónicas, todo ello con una producción artesanal al estilo de la vieja escuela noruega. Grandes críticas de los fanáticos de este estilo para un músico que viene de bandas de folk nórdico, que permanece en el anonimato, no sé si por aura de misterio o por vergüenza ajena. Éxito para que la discográfica haya pasado de un simple lanzamiento en CD a crear ediciones en vinilo y el típico merchandising de camisetas y parches. Os dejo con el tercer tema del álbum, Obsequis, 6 minutos de desasosiego metalero que todavía no ha llegado la alegre primavera. Esta vez sin doble bombo o centrifugado de lavadora. Hasta la próxima.
Muy corresponsal del infierno que seas, tú sabías que con lo del atmospheric black metal te íbamos a dar. Pero vamos, eso es una piedad. Lo que no termino yo de ver es la artesanía, ¿eh? Artesanía no veo. Desasosiego, un poco. Metalero, más desasosiego que metalero, ¿vale? Más tristeza que metal. Mucho infierno, ¿eh? Mucho infierno.
comentario? ¿Algún comentario?
Sí, que esto lo pondría Antonio en un ascensor de música de ambiente, ¿no?
Atmospheric.
Claro.
Sí, a mí lo que me pasa generalmente con los grupos de Antonio, hay algunos que sí me pueden gustar, pero la mayoría hasta que cantan. O sea,
habla
la música
de
me
los
parece...
grupos de Antonio como si fueran suyos, solo le gustan a él.
Luego te sorprende. A ver, Sergio.
¿En qué servicio? ¿Qué le estaban poniendo en el servicio ahí en Uña cuando terminamos la ruta, tío?
Era algo muy agradable.
No, pero no era atmospheric black metal.
No, ni mucho menos.
Atmospheric black metal, macho.
Que digo que Sergio, tú.
¿Hay quien te puede decir que es que yo hago atmospheric black metal? Y después, no, es que lo haces mal. Nadie tiene los huevos a decirte, es que no es así.
Que digo que sorprendería. En Madrid estoy con otros en un concierto triple. O sea, tres grupos de diferentes estilos: black metal, otro que era death metal y otro no me acuerdo qué era. Y joder, estaba llena la caracol. ¿Lo recuerdas?
A la salida había que acertar. Sí, había que acertar cuál era cada estilo.
De los últimos conciertos que he visto en Cuenca fue en la, pues fíjate,
pero escucha, de eso, perdón, pero no. Uno de los grupos
en la sala bichos de un grupo de Cuenca que hacía música de esta. El grupo de Cuenca que hacía, ya no será death metal o black metal, ya no,
sí,
no
Antonio,
llegó a tanto, pero
Antonio puso uno,
pero que
sí, uno de aquí puso
Antonio, me ha aclamado por la crítica.
Esta mañana estoy con Antonio, que eso es una simplificación de lo que elabora que es la música que hace esta gente. Te lo digo en serio, ¿eh?
O sea, son buenos. Perdona, Gregorio,
de todas maneras, es que todas te las apuntas satisfactorias. Nos podías decir con quién, ¿no?
No, pero escúchame una cosa. Es que acaba de decir que la diferencia entre el black y el death es el...
Efectivamente, pero era una manera de simplificar un poco,
o sea, para simplificarlo, ¿no? Y ahí simplificarlo, claro, está bien.
Digo, son las primeras clases para diferenciar el
tú eres de la voz. Tú eres políticamente correcto, ¿no?
Escucha, por lo podríamos que proponer a Antonio que nos fuera dando un curso para ir diferenciando estilos.
Eso también estaría bien. Antonio realmente lo podría transmitir mejor.
¿Hacemos un curso de metal?
Sí, se lo voy
¿pero
a
de cuál?
De todos.
¿De todos?
De todos.
Venga, yo quiero que haga un apéndice a ver cuáles son violentos, cuáles no, por ir con cuidado.
Masterclass sobre ciertos estilos de metal, cada ese estilo traemos
lo pedimos una subvención. Bueno, para el curso.
Volviendo al tema que nos ocupa en el programa, que era lo del DC Punk, yo creo que hay, o sea, lo que recuerdo más o menos de cosas a lo mejor que no se han puesto sobre encima de la mesa y tal, yo por lo que leí, el término así comercial, que como he dicho antes bien David, de que Gogol Bordello fue como la comercialización, ¿no?, del estilo, así en las grandes compañías, vino acuñado por una canción, me parece, del segundo disco de... o por el nombre del segundo disco de Gogol Bordello, que empezaba Gypsy Punk, no sé qué tal. Y de hecho les han echado siempre en cara, que eso es súper novedoso, que no lo vivimos ahora en nuestros días, lo del tema de apropiación cultural.
Sí, ¿eh?
También, como diciendo que realmente no es una representación. Ah. Y de hecho, ellos no se han considerado tampoco nunca
representativos.
Estilo. Es que yo qué sé, yo por donde me he movido, de lo que he escuchado y todo eso, un Gogol Bordello es el típico grupo palviña rock. O sea, tiene ahí su mezcla, su caña, su... pero es un tipo de grupo, pues, palviña rock.
Más punk que Gypsy, la verdad.
Sí, pero tiene su cosilla allí, sí, hay por la multiculturalidad y el...
Para que los que no sabemos bailar nos desfoguemos.
Sí.
Sí.
Es que de los mirando grupos que están más o menos etiquetados, tirando de Wikipedia, que al final es lo que tal, han salido varios grupos que la verdad no era consciente que estuvieran dentro de este, y alguno que hemos visto en directo aquí en Cuenca, como los Culture Shock, que han venido ya un par de veces, que son bosnios y que tienen también esas reminiscencias un poquito del sonido de Kusturica, pero metido más en rollo con guitarras un poquito más trayeras, y que realmente también están enclavadas dentro de este estilo. Y los que me llaman la atención son los de Bobcha, que siempre los había relacionado con la parte, porque al final tienen también ese tono balcánico, que son gente que sobre todo se han hecho bastante famosos a través de baladas que han sacado, aunque tienen mucho sonido de este que yo identifico como... Para mí, el sonido gypsy o balcánico es el sonido como de tono de fiesta y tal, y sobre todo lo que decía antes David. Lo de,
ahí.
Sí, pero con unos instrumentos concretos que sean más relacionados con el tomo, con el tema balcánico gitano.
Pues no es algo, Gregorio.
A lo que voy. ¿Querés que me calle ya, no?
No.
Que para una vez que me siento...
Tú sigue hablando, no. Vale, pero que después de luego esto nos pongas...
A lo
Gregorio,
ejemplo.
Pero Gregorio,
que sigue hablando lo que quieras.
Que llevas un minuto,
perdona,
y has hecho el curso.
Me está muy interesando mucho el señor Gregorio porque es formación cultural. Sigue, Gregorio, por favor.
A ver.
Que siga, claro.
Joder, macho.
Esto lo vamos a cortar ya, vamos, en ese sentido.
Hace falta.
Yo como ejemplo he cogido un grupo que también, por suerte, los pude ver en directo en Madrid y me gustaron mucho. Yo creo que siempre encuentro algunas cosas, algunas más lo he puesto en la clínica, que son de Godan Gallows, que son una gente que realmente son de Detroit, tienen un trasfondo muy de bluegrass y del psicobilly este, de muy muy americano, pero siempre los han catalogado un poco en la parte esta de gypsy punk, porque al final yo creo que lo que transmiten esta gente son como un sonido muy cercano, y la manera de funcionar es como el bordelo, como muy cercano al público, muy de fiesta, muy que invitar a la gente, y que encima me pareció una barbaridad, es de los mejores grupos que he visto en directo. Y bueno, la canción que hemos, bueno, que creo que tenemos ahí ya seleccionada, porque ha habido algún problema con Spotify, es la de Maker. Esto no tienen violines, pero el sonido que sacan más tirando a Gypsy es por el acordeón. Es lo que hablamos antes de los instrumentos.
¿Y buena sección de vientos?
Un acordeón y cuerda tiene que haber.
Bien, buena sección de
vientos. Trabajo de viento. Ya,
es que no sé qué decirte más.
Hombre, pues haber dicho no.
Un violín.
O sea, que nunca ha sido muy sintético.
Vale, vale.
Estoy contigo, vale. No.
Thank you.
cuando la gente relataba su pasado con cuentos, explicaba su presente con cuentos, predecía su futuro con cuentos, el mejor lugar junto al fuego le pertenecía al narrador de cuentos.
Corrían los años 80. Ramoncín estaba de moda. Ramoncín en su época plena de pollo, rey del pollo frito y un punk de cuatro pavos. Ya había tocado en Cuenca, en los festivales nacionales de España, un sitio increíble para tocar Ramoncín. En aquel concierto le llovieron melones, sandías e improperios.
¿Los festivales nacionales de España dónde era?
En el Parque de San Julián. Entonces, después de haber tocado el día anterior un conjunto de jotas, al día siguiente tocó Ramoncín. Evidentemente la aceptación no fue nada buena, pero ni por su público, ni porque no era su público.
Por el otro.
Pero bueno, no...
Esas mezclas se daban mucho, ¿eh?
Sí.
Pero no estaban los mismos viejos que el día anterior en las sillas de tijera.
Efectivamente, claro. esa era la cuestión.
Y iba a la 8 y cogía su silla.
Pero bueno,
y
no gustó. Nosotros en aquel concierto nos dedicamos a ser como él. Muy contestatarios y le tiramos melones y sandías. No vienen al caso, pero sí vienen al caso.
¿De dónde los cogiste, los melones y las sandías?
De la plaza de los carros. De un camión, para ser más exactos. O de un carro. Bueno, pues en el año 80 pues tocaba Ramoncín en Belmonte e hicimos una excursión desde Cuenca. Varios grupos étnicos de los que existían entonces en aquel en Cuenca: los Motorrotas, los Boinas, el Buzón Amarillo y gente de...
¿En cuál militabas tú?
Yo militaba o no. Pero yo era del Buzón Amarillo. Pero bueno, el caso es que la excursión a Belmonte fue bastante épica. Motos de alto cilindrada, lambretas de 200 centímetros cúbicos, vespinos...
O sea, que hubo alguien que fue en vespino, ¿no?
Sí. Era un nivel...
Como yo me acordaba de
era un nivel, era un nivel muy alto de evolución. Yo fui en una lambreta... íbamos de rocker... Con chupa de cuero montados en lambreta. O sea, nos
identificábamos.
Eres cuadrofenia.
Nos identificábamos totalmente con el movimiento. Una lambreta con banderas piratas y una cosa muy espectacular. Cuando llegamos a Belmonte, había un problema. Había unos que tenían dinero y otros que no.
¿En cuáles militabas?
Yo militaba de los que no. Localizamos un bar.
¿Dónde era el concierto?
En Belmonte.
¿Y por dónde ibais ya?
Estamos en Belmonte cuando llegamos.
Ya llega Belmonte. Yo creo que fue un momento para cortar. Y la semana que viene lo termina la historia.
No.
David, que te den. No. Llevo 5 años esperando este momento.
Bueno, pues cuando
el caso es que llegamos a Belmonte y, claro, pues ya te digo, evidentemente había gente que tenía dinero y gente que no. Los que no teníamos dinero, buscamos los bares más baratos de vino del pueblo y aderezamos nuestro día con comida de astronautas con vino.
El hogar del jubilado es la
cosa que nos animó a ir pletóricos a la piscina para podernos colar.
Lo de comida de astronautas queda entendido.
Sí, yo creo que sí, ¿no?
Que la piscina.
Bueno, el caso es que cuando llegamos a la piscina, sí, había que pagar una entrada, cosa que nosotros no podíamos. Entonces, los que no teníamos dinero nos colamos. Pero fue una cosa un tanto surrealista porque nos colamos varias veces y varias veces nos echaron. Hasta que ya desistieron, viendo nuestra perseverancia en el, no en el error, sino en la perseverancia en nuestra actitud, y nos pudimos colar al concierto.
Perseverancia en el delito.
Entonces, aquel concierto fue épico. Fue épico porque, ya digo, las mejores bandas de Cuenca estaban allí. Los Motorrotas, los Boinas, el Buzón Amarillo, los de las 500, con Tito, allí en pleno apogeo, Gerardo Rueda. Y este se subió al escenario y Ramoncín, en un momento dado, le dejó su chupa. Y ver a Tito con la chupa de Ramoncín en el escenario era...
Un inciso, una pregunta. ¿Cómo te puedes ganar el respeto montando una banda llamándola el Buzón Amarillo?
¿Que cómo se puede faltar respeto? Porque no tenemos respeto.
¿Cómo puedes ganártelo, quiero decir?
¿Ganarte el respeto?
De la gente.
Sí, que no puedes respetar a una banda que se llama Buzón Amarillo.
¿Y llamándote los Motorrotas? ¿O los Boinas? Pero vamos a una cosa. No perseguíamos el respeto.
Es que eran los 80.
Es que no perseguíamos nada. En todo caso, nos perseguían.
La policía.
O sea, así de sencillo. Bueno, no quiero dar más detalles.
Jorge Legales.
Bueno.
¿Gerardo Rueda concretamente subió?
¿Gerardo Rueda? Tito, alias Gerardo Rueda, subió al escenario y fue un momento épico cuando Ramoncín le dejó su chupa y ver a Gerardo Rueda con la chupa de Ramoncín le decías, las 500 se reivindican.
Eso es como poner la bandera en la luna.
O en Iwo Jima.
Es tocar
bueno,
cima.
Y entonces decías, hemos conquistado el monte, macho. O sea, fue algo muy muy épico.
Hacía siglos que eso no se hacía.
Hombre, es que...
Hombre, vamos a ver, siglos...
Que tiene castillo, ¿eh?
Sí, 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 o sea, Ramoncín en Belmonte y la élite de Cuenca allí viendo ese concierto fue algo tremendo. Evidentemente no hubo ninguna nota de prensa porque en aquel entonces era gente discriminada, perseguida, represaliada.
No, y que no había móviles para hacer fotos.
¿Y el concierto en sí?
La vuelta fue más dramática.
¿Hubo accidentes?
No, la vuelta es que era con una bajada de la comida de astronautas, con la bajada de ese vino vuelo del monte de los años 80, montarte en pleno mes de agosto en una moto auténtica lambreta para volverte a chuparte 110 kilómetros con 40 de temperatura. Era cuando la gente vivía realmente los conciertos.
¿Casco o no casco?
Uy, casco.
Antes con eso. Bueno, por lo menos no volviste nada,
claro,
más.
No volviste
nada más terminar.
Yo reconozco.
Mira cómo
que
se le quedó aquel día.
Reconozco que para la seguridad social es muy buena llevar casco. Pero para que se monta moto llevar casco, hay veces que es un coñazo. Pero bueno.
¿Y os esperasteis a que se os pasara todo?
¿Ha dicho que vinieron con 40, o con 40 grados de
edad? No, vamos a ver.
¿Dormisteis por allí un ratillo, no?
Sí, dormimos en el jardín. Creo recordar que dormimos en un jardín, pero imagínate, dormir, no. Reposamos nuestros huesos durante un ratillo hasta que luego volvimos a beber vino, que era lo que se llevaba en aquella época.
En esta época se lleva menos.
Ahora no, la gente ya abandona las buenas costumbres.
Ahora la gente tiene dinero.
No, y
no se va a apreciar el verdadero valor de un vino cosechero.
Y cierres perimetrales.
¿Cuántos podíais salir de aquí? ¿Cuántas motos?
Aquel día aún saldríamos por lo menos 20, entre unas bandas y otras, 20 o 30 seguro.
Pero tú, para ser rock, considerarte rocker, ¿qué moto llevabas, Ardito?
Perdona, yo era paquete de una lambreta.
Paquete de una
lambreta. Paquete de una lambreta. Es más,
la lambreta ya no está, el paquete sigue.
El paquete efectivamente sigue existiendo. Pero bueno, pensar en los años 80 en Belmonte Ramoncín.
¿Año 80 y...?
80, en el año 1980. Sí, sí. O sea, el otro día estuve a punto de equivocarme porque buscando la cronología de este concierto, tirando de Wikipedia, veo pum pum y tecno y veo 1978. Digo, no puede ser. A mí con 16 años no me dejaban salir de mi casa. Más allá de 2 kilómetros. Era imposible. Y claro, me equivoqué. Y es que el que tocó en el año 78 en Belmonte fue Asfalto.
¿Y tecleaste Asfalto en vez de
no,
Ramoncín?
No, tecleé Ramoncín en Belmonte. Y no sé por qué salió esa... Me
puso concierto en Belmonte y como no, tampoco hay tantos ya.
Pero que me hizo gracia, lo digo, coño, en el año 78 tocó Asfalto en Belmonte. Porque es que como pensar que ahora tocase en Belmonte ahora mismo, no sé. Esa toca seguro.
En el 80 acaba de sacar Barrio Bajero, Ramoncín, cuidado.
Sí, sí, era su época más...
Escucha, Barrio Bajero es un buen disco.
Era su época más gloriosa.
Aunque Ramoncín se haya convertido en lo que...
He de decir una cosa, nunca entendí yo muy bien por qué nos gustaba Ramoncín. Porque he decidido honradamente, a mí Ramoncín...
A mí tiene algunas canciones que me gustan.
Ramoncín tiene canciones y cuando...
Yo creo que más bien lo que nos tiraba era el rollo ese de que llevaba chupa de cuero, que hacía ruido, un poco y que...
Contestatario.
Y eso, bueno...
A ver, que Ramoncín a mí tiene Barrio Bajero
Ramoncín
me gusta.
Ramoncín tiene canciones muy buenas, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, bueno. David...
Joder, a ver, para su momento no hay que negar las cosas, cuando sacó el directo y eso...
Ramoncín está bien. Palabra Jan May, ¿no?
Ahora ya.
Alguna canción.
Ramoncín muy está más para allá que para acá.
Bueno, total.
Que, muy buenas para lo que se hacía en aquel momento.
¿Pone alguna de Ramoncín?
La que tú me digas. La que
de
joder.
Que recuerdo tengas Mario de Bajero. Esa noche.
Pues, no, la música, si envejece mal, eso ya...
Yo estoy de acuerdo con Ángel de Cuero.
Bueno, pues
que
te
decía
digo,
Ángel de Cuero.
Te ponen el litro de alcohol y vuelves a votar.
Sí, vamos a ver, joder. Y coño, yo bailo también.
Alcoleta, la Ayuso.
Escucha, David, que yo bailo con vosotros con la Plaza del Pueblo, que de tequila, que quieres que te diga. Pues te pilla el momento de foricualle y bailas también.
Yo con litros de alcohol no me.
Y que también he bailado con algún paso doble y no me gustan los pasos dobles. O sea, que es que por bailar, hemos bailado hasta con la más fea. O sea que.
Cuando vuelvan a abrir los sábados por la noche, ya veremos a ver.
Con litros de alcohol no me he venido yo de mi azulejo.
Con lo que sea.
¿Nos vamos a despedir ya?
Nos vamos a despedir. La semana que viene.
¿Ángeles de Cuero?
Ya tú.
Pues Ángeles de Cuero, yo que sé.
Ángeles parece la.
Pero ves lo que me gusta a mí, Ramoncín.
Yo tengo todavía otro tema allí, sí, si da tiempo.
No sé, como veáis. A ver, vamos a poner.
Si es que me queda todavía casi medio litro de cerveza, si damos el programa hasta las 11 y cuarto.
¿El Atlético,
eh?
ángel de cuero, perfil de navaja, poeta del hambre, reo sin verdura.
¿Sí o no? ¿La dejamos o no?
No, ya no.
¿No?
¿Estamos allí, sí o a Ramón?
Si no, bueno.
Venga, vamos a poner otra allí, sí.
Jesse.
Es para o sea, que los jo- o sea, es para que los más o sea, jóvenes.
Me ha costado 6 años y un día y no llegar a esto y ahora me censuráis la canción.
Pero si has dicho que no sabes por qué te gustaba.
Ya, ya, pero es que no lo puedo entender. Esta no dinámica sé. No la entiendo.
Vamos a ver, si esto era un poco porque
por,
los niños
por cumplir,
supieran
¿no? por cumplir.
Que canta esa señora mayor que ahora habla en la 1.
El rey del pollo frito o algo
sí,
así.
Seguramente con... esto es un directo grabado en Belmonte.
Seguramente.
No, no, por la acústica no.
No se te oye, ¿eh?
No, creo que por la acústica se envía al pardo.
Pero luego se masterizaba. Por seguro
la,
que sale
por
el
la
Tito.
La acústica se envía al pardo, no sé.
Seguro que sale el Tito. Bueno, no sé
pardo,
si.
Dices.
Nunca he conseguido que contaras la historia de Buzón Amarillo. Va a permanecer en el anonimato.
No, a mí me da igual. Además,
no, no, si yo no la conozco.
David es compañero del jefe del Buzón Amarillo. Bueno, del jefe en aquel momento, ahora ya no es.
Frontman.
Los descabezasteis. La banda.
Se descabezó el solo.
Como yo cuando entré en los Scouts, al año siguiente cerraron.
Pues a mí nunca me ha querido contar que era el Buzón Amarillo.
Era un sindicato agrario para la Unión de las Españas.
La Virgen.
Bueno, vamos a terminar
ahí lo dejo.
¿Los Gypsy qué? ¿Gypsy qué?
David quería terminar con los Gypsy.
¿Gypsy qué?
No, que yo el he dicho que solo que si estábamos aquí por compromiso, pero que quedaba un tema por poner, pero no pasa nada.
El que me has dicho tú antes.
El tema es el de la fanfare de Chico Carla, que he cogido pues una versión que hacen, que para mí esto es la esencia Gypsy, no Gypsy Poon ni nada, sino que escoger de oído y adaptar un tema de todos conocido con esos instrumentos que ninguno es de marca, ni muy bueno, ni nada, pero es pues el sonido este de...
En una borrachera cuatro músicos, vamos a
cuatro músicos, esto. Cuidadín, músicos...
Santi es de Madrid.
Con instrumentos de viento, sin estar tampoco bien compensados de decir, no, es que tengo tantos altos y tantos graves y tanto... No, son gente que hace de puta madre lo que
un
hace.
Un poco, el resumen, este grupo... nuestro amigo Santi estuvo en un concierto de un grupo así, no sé en qué sala pequeña de Madrid, Galileo, lo que fuera, no sé, y dice que cuando terminaron, bajaron... con el público se pusieron a tocar y pasaron la gorra.
Claro.
Y dice que aquello fue una fiesta
este
brutal.
Es el típico grupo que pasa la gorra. Yo los vi en el Viña Rock y me parecieron impresionantes. O sea, en directo impresionantes. Así que nada, fanfare de Chocarlia.
Y era la de Caravan, claro.
No, Bonchubiguel.
Ah, vale.
Ya no hago los deberes más días. O sea, para un puñetero día, que te lo he dado una lista antes de venir.
Ha dicho una canción por todos conocida que ha ido dando pistas.
Pero como, ¿las manda por correo electrónico?
No, pero si
no tienes norma, no tienes norma ISO.
Ah, hace una hora me voy a acordar yo.
Me habéis puesto nervioso.
Es que en este programa hay que explicar las normas ISO. ¿Y ISO qué es?